¿Por qué Milei saca un 14%? ¿Por qué el crecimiento de la izquierda? ¿Por qué en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se perpetúa en el poder y siempre sigue creciendo Juntos por el Cambio, el PRO, la alianza que se presente, que pertenece a ese mismo espacio siempre, ¿no? Digo, ¿es porque solamente los porteños son garcas, como generalmente dicen, o porque les gusta lo que se ha hecho hasta el momento? No sé, cosas que gravitan cuando uno tiene que analizar la política que estamos viviendo, ¿no? Tenemos a Raúl Timerman, que es analista. Vamos a conversar un poquitito sobre este resultado de las PASO. Raúl, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días, Marcela, Matías.
¿Cómo anda, Raúl? Estamos acá tratando de sacar blanco sobre negro, a ver qué es lo que nos da como resultado de las PASO, ¿no? Porque en verdad que hay cosas muy sorprendentes, como el crecimiento de la izquierda, como la presencia de Milei con un 14% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero al mismo tiempo, bueno, se ve esta caída tan importante del oficialismo a nivel nacional y un crecimiento, bueno, en realidad no sé si crecimiento, ¿no? Porque han mantenido, más allá del nivel nacional, el caudal de votos la gente de Juntos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué análisis haría de todo esto?
Bueno, para empezar, porque hay que empezar por alguna punta, sí. Esta elección se planteó como una evaluación de gestión del gobierno nacional. Y así fue planteado por el gobierno nacional, así fue interpretado por la ciudadanía, y el resultado se esperaba que fuera no tan contundente, pero ciertamente muy complicado para el oficialismo. Eso estuvo más o menos claro. Excepto el oficialismo, todo el resto esperaba otro resultado. Ahí hay varias cosas. Primero, el gobierno nacional llega a esta elección con un 38% de aprobación de gestión, una imagen positiva del presidente del 39%, una credibilidad de la palabra presidencial del 30%, y como principal problema de la ciudadanía, la inflación, el costo de la vida y la inseguridad. Un oficialismo que llega en esos términos a una elección, digamos que la tiene bastante difícil, y así debió ser pensado de entrada. Yo creo que hubo cierto exitismo, y bueno, una vez conocido el resultado, se produjo el desplome. Se puede explicar muchas cosas de diferentes maneras. Vos fijate, empecemos a preguntar el crecimiento de Milei y el crecimiento de la izquierda.
Sí.
En los grupos focales que hacemos con Sheila Wilker, de clase media, votantes blandos de Juntos por el Cambio y votantes blandos del Frente de Todos, jóvenes y adultos del AMBA, que lo venimos haciendo todos los meses, hace 3 o 4 meses aparece un fenómeno nuevo. Hasta ese momento, los de Juntos por el Cambio se referían a los oficialistas como los kirchneristas. Usaban ese genérico, el kirchnerismo. Los de Juntos por el Cambio usaban ese. Y los del Frente de Todos, cuando se referían a la oposición, usaban como genérico los macristas. Sí. Entonces los dos genéricos que aparecían eran los kirchneristas y los macristas, siempre referido a los otros, nadie se referenciaba a sí mismo. De esa manera. Sí. Bien, hace 3 o 4 meses, en ambos grupos, empiezan a aparecer un clivaje nuevo, que son los políticos y la gente. ¿Quiénes son los políticos? Los políticos son las personas que se dedican a la actividad política y que debido a eso tienen privilegios. Y la gente es la que no se dedica a la actividad política y no tiene los privilegios que los políticos tienen. Y ese clivaje se empezó a manifestar en forma repetitiva. Bueno, ese clivaje te explica un poco los votos de Milei y los votos de la izquierda, porque se refiere a los políticos que conocen, que tienen privilegios, y también te explica en parte el enojo de la gente para con el oficialismo, donde aparecieron dos privilegios notables, el vacunatorio VIP, en algunos casos incluso, y en la foto del cumpleaños, pero en algunos casos incluso defendido por sus concurrentes. Digamos, Zannini dijo, yo no tengo culpa por haber estado en el vacunatorio VIP. Digamos, los que concurrieron defendían que eso estaba bien. Bueno, sí. Esos son los privilegios de los políticos que a la gente no le gusta. Y votaron en contra de eso. Entre otras
votan
cosas.
Votan en contra, digamos, de eso, claro, porque digo, gravita eso más que la incomodidad económica, la inflación, la falta de dinero.
No, es toda una combinación. Vos sabés que cuando estás de mal humor, digamos, cualquier hecho que acontece acrecienta tu mal humor.
Totalmente.
Digamos, si vos tenés problemas económicos para llegar a fin de mes y cada vez que llegás con el auto a tu casa pegás tres vueltas manzanas porque tenés miedo que te asalten, y llevás y traes a los chicos de la escuela con el miedo de que se contagien, y estás esperando la segunda vacuna que a tu vecina ya le llegó, digamos, cuando sumás todas esas cosas y encima ves que los políticos tienen privilegio, bueno,
claro,
todo eso produce ahora, una situación de enojo.
¿Por qué no jamás el cumpleaños de Fabiola Yáñez que el de Lilita Carrió, por ejemplo, ¿no? Digo, más allá del pase de facturas, que significa que también genera un cansancio esto de que estén mirándose unos a otros y uno esté desde afuera tratando de resistir.
No molesta el cumpleaños de Fabiola. Si la pregunta fuera esa, ¿por qué molesta más el de Fabiola que el de Lilita? Yo te diría, no tiene explicación. Lo que molesta es la presencia del presidente en ese cumpleaños.
Ok.
Es el presidente, es la foto donde el presidente está. ¿Vos recordás las cosas que dijo? ¿Recordás el muchacho que estaba practicando remo porque iba a ir a las Olimpiadas? Digamos, hay las cosas que se dijo, los voy a ir a buscar personalmente. Entonces daba la impresión que había una esquizofrenia respecto a la conducta.
Lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ese famoso dicho, ¿no?
Bueno, está bien, esos son los privilegios de los políticos. Es lo que yo te digo, son los privilegios de los políticos. Bueno, la gente no quiere que los políticos, la gente quiere que sean como Angela Merkel, que va con la bolsa a hacer las compras al supermercado.
Raúl, soy Matías Lojo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien, Matías? Muy buenos días.
La reacción del gobierno pareciera ser que es la de transformar la gestión en una gestión mucho más kirchnerista. No sé si va a haber cambios en el gabinete ya, pero bueno, quizás se deje pasar un poquito de la elección, pero me parece que se viene en cualquier momento y demás. Pero fundamentalmente apostar a la emisión en algún punto, al aumento de las jubilaciones. ¿Usted lo ve como una buena alternativa del gobierno para intentar dar vuelta a la elección de cara a noviembre, todo esto que se viene anunciando? ¿Es una buena reacción?
Mirá, yo creo que hay que tomar medidas y planificar la acción del gobierno para los próximos 2 años, no para los próximos 2 meses. No tiene ningún sentido hacer cambios rotundos para los próximos 2 meses, porque sensiblemente no vas a modificar la opinión de la gente. Por lo que deberías encarar es qué voy a hacer los próximos 2 años.
Y perdón, y te podés comprar un problema también, quizás, Raúl, pensando en 2 meses.
Totalmente, si producís algún cambio y volvés a obtener el mismo resultado, quemaste el cambio.
Sí,
claro. Bueno, pero ayer hubo un almuerzo, el presidente, con Santiago Cafiero, Juanchi Zabaleta y Gabriel Catopodis, y ahí el presidente les comunicó, no va a haber ningún cambio en el gabinete, por lo menos hasta el 14 de septiembre, de noviembre.
De noviembre.
O sea,
pero eso ahí responde a una lógica, es una lógica que no haya cambios. Y veamos el 14 de noviembre qué pasa con esto, ¿no?
La gente no votó para que haya cambio en el gabinete. La gente votó, digamos, porque siente que hay cosas en la gestión que no cubren sus necesidades. Entonces lo que tiene que pasar es que... ¿Cómo?
¿Crees que es un voto castigo?
No me cabe la menor duda. El general hubiera dicho, tronó el escarmiento. Mm. Que clarísimo que es un voto castigo. Totalmente, digamos, no queda. Aparte, vos fíjate, la promesa de futuro que daba la campaña del oficialismo era falta poco para la vida que queremos.
Sí.
O algo parecido, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bien, la gente no creyó en esa promesa. Creyó más en el slogan de María Eugenia Vidal, digamos basta. La misma gente que en el 2019 le dijo basta al gobierno de Mauricio Macri,
claro,
y en las generales, sin esperar el balotaje, dijo nosotros no queremos que Macri vuelva a ser presidente y votamos a Alberto Fernández. Bueno, el macrismo mantiene el porcentaje del 40%, el que cayó es el oficialismo.
Claro, ahí está la gran diferencia, sí, claramente.
Entonces, ahora, bueno, la gente que en su momento le dijo basta Macri, ahora le dijo basta Alberto Fernández.
Pero
lo dice en el medio término, le da... Vos fijate una cosa, las de medio término Macri las ganó. Acá sí. Le están advirtiendo, así no. Bueno, sí. Vamos a ver qué hace el gobierno.
Si pero vos crees que le da el tiempo hasta el 14 de noviembre para operar de alguna manera y recuperar ese caudal de votos que perdió, porque ahí está la gran diferencia.
Yo no creo que en 2 meses se pueda revertir. Lo que puede conseguir el oficialismo, es muy posible que gran parte de la gente que no fue a votar,
claro,
esto se ve como en La Matanza, en Loma de Zamora, sí, se ve mucha gente que no fue a votar, sean votantes del oficialismo. O sea, lo que va a tener que tratar de hacer es movilizar a sus votantes, ¿no?
Claro, claro. Digamos,
o sea, militar para un poco más la elección. Digamos, desde el punto de vista partidario, igual ojo, porque yo tengo una visión un poco idílica de la democracia. Yo pienso que cuando hay una elección presidencial y uno de los candidatos es elegido presidente, ese hombre pasa a ser el presidente de todos los argentinos, de los que lo votaron y los que no lo votaron. Yo creo que en la elección intermedia el presidente no tiene nada que hacer más que desearle éxito a todos los que compiten y que sea una fiesta de la democracia, pero no debería participar partidariamente. Esa función del partido, no del presidente. Porque si no, el presidente en ese momento se pone en contra del 40% que no lo votó.
Sí. Sí, y se expuso el otro día también en el cierre de la elección, hablando como único orador, como líder de la derrota. Yo lo último que le quiero consultar es si Larreta se esgrime como el principal líder de la oposición después de esto, porque pareciera que el triunfo es todo de él, porque a Santilli lo puso él, lo acompañó
él. Y agregale, Raúl, más allá de eso que te dice él, si es lo mismo Larreta que Macri.
No, bueno, Larreta y Macri son diferentes, eso no me cabe la menor duda. Es una hipocresía plantear que son lo mismo, y vos fijate el gobierno de la ciudad que ha hecho Larreta y el gobierno de la ciudad que ha hecho Macri. Y cuando Macri gobernó la ciudad, su jefe de gabinete era Larreta, y por eso más o menos la sacó adelante. Pero cuando se fue al gobierno nacional y lo llevó a Marcos Peña como jefe de gabinete, fue un desastre. Vos fijate, no hubo una sola huelga de obreros municipales en la ciudad de Buenos Aires. Con Horacio Rodríguez Larreta, es un tipo muy inclusivo, dialoguista, es diferente. Es un hombre de derecha, es un hombre de centro-derecha, te diría, y las posibilidades de él de construir algo debería correrse más al centro, digamos, más para el lado de Monzó, ese lado de Rogelio Frigerio, digamos.
Mucho peronismo.
Más para el lado, un poco más peronista de ese lado. Pues no creo que sea lo mismo, pero aparte yo creo que se vienen épocas mejores, ¿eh? Yo creo que se vienen épocas donde la oposición y el oficialismo se van a sentar en una mesa de diálogo, que es lo que hace
falta.
¿Sabés
que yo advertí que había menos triunfalismo en el final del acto electoral de los otros días de las PASO? Advertí que había mucha cautela, y eso a mí me gustó como ciudadana. Digo, basta de esto, ¿no? Salvo la declaración que dijo, bueno, nosotros somos los que venimos a terminar con el kirchnerismo, ahí ya me movió un poco el tablero. Sí, pero digo, bueno, hasta el...
No, pero está bien. Yo digo, acá hay un factor que ocurrió, un hecho que ocurrió, que quizás no se le dio la importancia que tiene, que es la aparición de Manes. Yo creo que Manes fue fundamental para el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Le acercó a esa coalición una cantidad de votos radicales que no la hubieran no votado.
Tenía. Sí, es verdad.
Y Manes es un hombre que lleva en su lista toda gente que quiere el diálogo con el oficialismo. Incluso Manes quiere el diálogo con el oficialismo. Mientras que Macri, Patricia Bullrich no tienen nada que hablar con el gobierno, lo declaran ellos. No, yo creo que hay dos líneas y que... No es que Horacio Rodríguez Larreta sea el líder de la oposición. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta es el gran ganador en esta elección.
¿Por qué el Juntos por el Cambio, el PRO, como lo quieras denominar, no pierde desde el año 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Porque los porteños son todos barcas? Bueno, ¿porque hicieron un buen gobierno?
Pasa porque se quedó con el radicalismo. Digamos, desaparecieron los radicales, todos los votos radicales los tiene el PRO. El peronismo ganó una sola vez en la Ciudad de Buenos Aires y ganó con un riojano. Nunca el PJ Capital ganó una elección.
¿Pero a qué lo atribuís eso? ¿Es el asco que le tienen al peronismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es porque medianamente se han hecho las cosas bien? ¿Qué es lo que gravita? Porque yo lo que decía al principio, digo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde marzo hasta ahora, el impuesto inmobiliario aumentó el 100%. Se van a tragar un humedal con un edificio que van a poner frente a la costanera en la Ciudad Deportiva de La Boca. Está el problema de la costanera norte. Hay... pero infinidad de cuestiones que están teniendo lugar. Flores es uno de los barrios con más delincuencia y más problemas económicos y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sin embargo, siguen ganando de una manera abrupta.
Así es. Brutal lo... hasta que pero aparezca una alternativa que la gente evalúe como mejor. Por ahora, ¿qué ven? Vos fíjate, en las encuestas, cuando decimos una palabra para definir a distintos candidatos, a distintos políticos, le preguntamos a la gente una palabra, ¿con qué palabra lo definiría? El único que recibe la palabra gestión es Horacio Rodríguez Larreta. Se hizo una imagen, construyó una imagen de gestión, y el ciudadano de Buenos Aires, todo lo que vos decís es verdad. Le preocupa el tema de la inseguridad, pero el tema de la Ciudad Deportiva no le preocupa. El tema de lo que se hizo con el tiro federal no le preocupa. Lo de Costa Salguero tuvo resistencias, digamos. Pero efectivamente le interesa... Yo una vez, siendo Daniel Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, yo trabajé mucho con él en esa época, iba a La Plata a desayunar a las 7:30 de la mañana en la residencia, y tenía mil problemas gobernando la provincia de Buenos Aires. Yo le digo, pero Daniel, vos fijate en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se mantiene el orden? Y me dice, bueno, pero administrar la ciudad es administrar un country. Comparar la ciudad con la provincia. No hay gobernadores exitosos en la provincia de Buenos Aires. Es imposible tener éxito en la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires es todo, qué sé yo, es un mundo diferente, es como Nordelta.
Vos decís, bueno, entonces...
Está lleno de carpincho.
Porque yo digo... Entonces va a notar los carpinchos. Yo pregunto por qué no se gravita o se estudia para decir, bueno... pero para poder competir, ¿no? Es como que ya se tiene, dice, bueno, está bien.
Sí, bueno, también es verdad. Mirá, yo lo conocí hace muchos años, un gran estudioso de la Ciudad de Buenos Aires y que quería ser jefe de gobierno de la ciudad, era Gustavo Vélez. Incluso tiene libros producidos sobre la Ciudad de Buenos Aires. Y después de él no conocía a nadie que estudie la ciudad. Yo he conocido candidatos en la Ciudad de Buenos Aires que no conocían el nombre de las calles.
Bueno, eso es tremendo.
No, no, no. Ahora sí. Apareció alguien como Leandro Santoro, que es una persona que tiene, claro, yo personalmente creo que tiene un gran futuro político, pero sí, es diferente Santoro. Es diferente, sí, sí, sí. Es diferente a Filmus, es diferente, sí, a Tellerman, es diferente a Ibarra, es, sí, diferente.
Es radical.
Totalmente. Sí. No, es distinto.
No, no, no interesa sabe, si es radical.
No, pero él había dicho, porque usted había dicho, Raúl, que habían desaparecido los radicales, digo, por eso.
El Partido Radical, efectivamente. Sí, sí, sí. Y fíjate no, cuántos votos sacó Adolfo Ruiz, claro, del 4%.
Sí, sí, totalmente.
Y bueno, de la Rúa ganaba por robo en la ciudad.
Sí, claro. Raúl, muchísimas gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo. Gracias por el análisis.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Mucho éxito.
Adiós.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Raúl Timerman, analista político, conversando sobre esto, ¿no? Sobre los resultados de las PASO, etcétera, etcétera. Bueno, che, 11:02, 2:00.